siempre contigo.
Campesino opositor cubano cumple más de 20 días tras las rejas.
Activista de la UNPACU denuncia golpiza policial en Guantánamo.
Se agudiza la escasez de alimentos en La Habana.
Desigualdad racial y coronavirus fueron anoche los temas de arrancada de la Convención Nacional del Partido Demócrata.
Estados Unidos seguirá ejerciendo máxima presión sobre Venezuela, afirma asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Continúan las manifestaciones en Bielorrusia en contra de Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información. Son las 6:01, estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ernesto Pérez Pérez es un campesino de Las Tunas que lleva encarcelado más de 20 días. Ha sido realmente una arremetida de la seguridad del Estado contra campesinos contestatarios. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Ernesto Pérez Pérez continúa confinado en la prisión provincial de Las Tunas, el Típico, bajo un proceso penal en el que se le acusa de atentado, delito que podría acarrearle una condena de entre 3 y 8 años.
Todavía está bajo proceso. Están acusando del delito de atentado, un delito muy común para los opositores en Cuba.
Explicó su hermano, el también activista Edgar Pérez, desde la comunidad Providencia 4 del municipio tunero de Majibacoa. Ernesto Pérez Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue interceptado el pasado 26 de julio por oficiales de policía que no presentaron orden de arresto, emplearon la violencia física contra él y lo acusaron inicialmente de receptación de carne de res.
Ese fue el proceso inicial cuando nos personamos a la estación de policía, fue lo que se nos dijo. Pero esta situación ha ido cambiando y ahora en su expediente solo aparece el delito de atentado. Según ellos, porque no se detuvo cuando se le dio la orden de detenerse.
En prisión desde hace más de 20 días es otro campesino agraviado por las manipulaciones de la seguridad del Estado que con la complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, arremete contra las voces contestatarias.
No aparece ninguna evidencia de que haya habido algún atentado contra ninguno de ellos, no hay ni siquiera un botón ni una carretera rota, como nos dice el abogado, es la palabra de los tres policías contra la de él, que él no tiene incluso ni testigo porque escogieron el punto exacto que no hubiese testigo.
La UNPACU tiene más de 50 miembros encarcelados, casi la mitad de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También el opositor Bartolo Cantillo fue detenido y golpeado este lunes cuando intentaba visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien lleva a cabo una huelga prolongada de hambre en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que fue liberado tras 4 horas de arresto.
Me cogen ahí, me posaron fuertemente. Empecé a decirle a toda la gente ahí, oye, señores, yo no soy un delincuente ni soy un ladrón, yo lo que soy es un defensor de los derechos humanos que vengo aquí a prestarle apoyo a Miguel Ángel por la situación que tiene. Ahí me cayeron a golpes, me aruñaron y me dieron para abajo y me metieron en la patrulla y luego me echaron un poco de prey ahí. Estuve largo tiempo sin poder abrir la vista por el gas. Cerraron la patrulla médicamente y ellos se quedaron ahí un largo rato hasta que se fuera el gas ese de dentro de la patrulla. Luego los dos patrulleros se montaron, ahí me llevaron para la unidad policial del parque 24, me encerraron ahí en una oficina horas y horas hasta que llamaron que fueran la gente de la seguridad, los policías lo llamaron y fueron. Entonces ahí me atendieron, buscaron al jefe del sector de la zona donde yo vivo y ahí me pegó una multa de 30 pesos por desorden público, por el supuesto desorden público. Me citó para el jueves, me hizo un expediente de índice de peligro peligrosidad, que si en 6 meses van a tener un seguimiento, que si no tengo un buen comportamiento, me iban a meter preso por el delito de peligrosidad ese que meten ellos intentado. Bueno, lo que sí me tuvieron a la patrulla es encerrado ahí por cerca de 2 horas, casi a la 9, que fue que me llevaron para la unidad del Parque 24, y ahí casi a la 1 fue que me liberaron ya.
En definitiva, a Bartolo Cantillo lo amenazaron con ir a prisión si continúa su activismo en la UNPACU, en la Unión Patriótica de Cuba. En la cárcel se encuentra también Michael Herrera Bones. Está en la cárcel para pacientes con VIH-Sida de Güines, en la provincia de Mayabeque. Es un preso político y por la excarcelación de él y de todos los demás reclusos políticos, exiliados cubanos realizaron una vigilia frente a la misión de Cuba ante la ONU. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Bajo el lema Cristo sí, Castro no y libertad, para Michael Herrera, Sheila Pérez Zayas, una activista independiente de derechos humanos, realizó una vigilia el sábado 15 de agosto frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. A la manifestación se le sumó un joven, Jay Lagares, para colocar fotos de presos políticos cubanos, según Sheila Pérez Zayas.
Debido a la prontitud, otros no pudieron asistir. Estuvimos por más de 2 horas en una vigilia, llamando la atención también sobre el delicado estado de salud del injustamente apresado Michael Herrera Bones, paciente de VIH que se ha declarado en huelga de hambre.
Sheila Pérez Zayas dijo que tanto ella como Jay Lagares no deseaban dejar pasar otro día más sin un reclamo por la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Fuimos espontáneos, no pertenecemos a organización alguna. Digo esto porque es importante recalcar que no hay que esperar por una convocatoria. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y justicia. Esperamos con este acto inspirar a muchos. Improvisamos un set, pusimos velas, carteles y allí se lo dejamos a los dictadores. También grabamos el coro convocado por Tania Brugueras.
La joven Pérez Zayas afirmó que espera se sumen más a este último reclamo por los derechos humanos y democracia en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, 3 de las 9 familias que recientemente permanecieron por 16 días en un portal de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja fueron reubicadas en un local ocupado anteriormente por oficinas en Muralla y San Juan de Dios. Amaya Cuesta, quien residía en el inmueble ya demolido en Zulueta 505, dijo a Radio Martí que ahora están más seguros, pero según le han comunicado las autoridades, la solución es temporal.
Nos ubicaron aquí en un local, aquí en La Habana Vieja, aquí. No, están bueno, ya lo tenemos todo conectado y todo ya. Está todo dividido, cada cual tiene su espacio y todo. Pero en cuanto ya estábamos aquí mudados, ya pudimos conectar el refrigerador y todo. Esto es transitorio, pero no sabemos. No sabemos hasta cuándo, pero bueno, aquí el lugar no está malo. Estamos bien aquí, estamos mejor que con un albergue lejos.
Mientras, allí en la capital cubana tenemos conocimiento de cómo se agudiza la escasez de alimentos en medio del rebrote del coronavirus. José Luis Ramos estuvo indagando sobre el tema, habló con la activista Miriam Leiva.
La economía cubana ya tenía problemas ante la pandemia, pero la crisis se ha intensificado, sobre todo en La Habana, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy desesperante en medio del rebrote del coronavirus, dijo Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Sí, la situación es bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de, digamos, de algún tipo de carne, de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Sino que lo que pudiera complementar la dieta e inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinario.
Y se redujo drásticamente el abastecimiento de dichos productos que tradicionalmente surtían las provincias de Mayabeque y Artemisa, señaló Leiva. La Habana, donde surgió más de la mitad de todos los casos en Cuba, es el centro de los rebrotes, recordó la periodista y añadió.
el gobierno está, bueno, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente. Pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias. Y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar.
Sin duda, lo peor es la incertidumbre, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Arrancó anoche la Convención Nacional del Partido Demócrata. Es la convención que hará oficial la candidatura a la Casa Blanca del ex vicepresidente Joe Biden. Empezó anoche con un formato por primera vez virtual debido a la pandemia de coronavirus. Con los detalles, Michelle Sagué.
La noche de apertura de la convención del Partido Demócrata, cuyo tema fue Nosotros, el Pueblo, contó con una mezcla de discursos en vivo y pregrabados con mensajes de unidad. La figura principal de la noche, con el discurso de cierre del primer día, fue la ex primera dama Michelle Obama, quien pronunció duras palabras sobre el presidente Donald Trump.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Ella dice que Trump es el presidente equivocado para el país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que el cargo le queda grande. No puede afrontar este momento. Dice que simplemente no puede ser quien necesitan que sea para el país. Otro de los discursos más esperados fue el del senador por Vermont y ex candidato a la nominación demócrata Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years.
Él dice que nos enfrentamos a la peor crisis de salud pública en 100 años y al peor colapso económico desde la Gran Depresión. Dice que nos enfrentamos al racismo sistémico y a la enorme amenaza del cambio climático para el planeta. Y que en medio de todo esto hay un presidente que no solo es incapaz de lidiar con esas crisis, sino que está llevando al país por el camino del autoritarismo. El coronavirus fue tema central de las intervenciones de los gobernadores de Nueva York y Michigan, Andrew Cuomo y Gretchen Whitmer, que han estado en el ojo del huracán durante la pandemia por las fuertes críticas del presidente Trump. Los demócratas también se enfocaron en la justicia racial, con la participación de la familia de George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato por un oficial de policía blanco en Minneapolis generó protestas en todo el país. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ante la apertura anoche de la Convención Nacional del Partido Demócrata, la danza de encuestas ha comenzado aquí en Estados Unidos. Y aunque todas muestran una ventaja a favor del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, hay discrepancias en las cifras. Por ejemplo, un sondeo de opinión divulgado por la cadena de televisión ABC, el diario The Washington Post, muestra a Biden con el 53% de la intención de voto de los electores y al actual presidente Donald Trump con el 41%. Y entre quienes indicaron que están seguros de que sí votarán, Biden tiene el 54% y Trump el 44%.
Bueno, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció una estrategia en contra del voto por correo para las elecciones del 3 de noviembre, mientras que la Casa Blanca lo niega. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos ofrece los detalles.
La polémica sobre el voto por correo se le agrega un nuevo ingrediente, una presunta estrategia del servicio postal denunciada por la demócrata Nancy Pelosi, que ya ha generado reacciones en Estados Unidos.
El director general de Correos, Luis DeJoy, es uno de los principales megadonantes de Trump. Ha demostrado ser un compinche cómplice mientras continúa impulsando nuevos cambios operativos radicales que degradan el servicio postal.
Pelosi pidió a los legisladores que vuelvan a Washington esta semana para votar una ley que prohíbe cambios en las operaciones de la institución. El representante republicano Doug Collins lo cataloga como una táctica demócrata para convencer a los estadounidenses de que no puedan votar en noviembre. Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca negó que existe una estrategia para interferir en la capacidad del servicio postal de entregar y recibir boletas por correo, pero recalcó la posición del presidente Trump, quien ha asegurado que impulsar el voto por correo de manera universal podría conducir al fraude más grande en la historia del país. Trump, quien ha solicitado en el pasado y solicitó recientemente una boleta por correo, se muestra a favor del llamado voto ausente, una modalidad en la que los electores con razones justificadas solicitan una boleta y sufragan de esa manera. El mandatario se niega a aportar 3.500 millones de dólares al servicio postal, requeridos por los demócratas para financiar una posible elección masiva por correo. El Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal tomó posición.
El presidente quiere matar de hambre a la oficina de correo para evitar que la gente vote. Eso es vergonzoso en ambos sentidos.
En medio de las críticas, Trump dijo este lunes que se asegurará de que el sistema postal funcione correctamente. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
6:16. La información del tiempo, el pronóstico para Cuba y los detalles de un centro de bajas presiones en el Atlántico, por allá por Cabo Verde. Todo esto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Saluda, por favor, a Joan, si lo ves por ahí. También a Teudi y Exilda y todo lo bueno de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, un amplio centro de 1.009 milibares ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico en los 11 grados de latitud norte y los 36 grados longitud oeste. Esto es a unos 700 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Este sistema está provocando una zona de chubascos y tormentas eléctricas muy fuertes en su sector oeste. Vamos al pronóstico para Cuba. Buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Anda en una gira el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien. Ha estado en Panamá, antes estuvo en Colombia, pero inicialmente aquí en la Florida. Y en la ciudad de West Palm Beach se refirió a los detalles de un plan de Estados Unidos en el cual se da a conocer que Washington va a seguir ejerciendo una máxima presión a Venezuela, o sea, contra el régimen de Nicolás Maduro. Anthony Belchi nos entrega más detalles.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, inicia una visita en Colombia y Panamá con un objetivo: el de seguir creando alianzas para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al que señala como culpable de la situación en Venezuela.
El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela. Han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente.
Por eso, el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo norteamericano está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino, Juan Guaidó.
Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y esperamos con ansias un momento en que haya paz, prosperidad y democracia en Venezuela.
Un objetivo, el de la transición democrática en Venezuela, que se debe hacer con el apoyo de los aliados en la región. Es la forma, por ahora, explica O'Brien, para lograr una solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país.
El pueblo venezolano debería estar muy feliz de que haya tantos de sus amigos democráticos en todo el mundo que se han unido a una coalición para apoyarlos contra este terrible régimen de Nicolás Maduro.
O'Brien, que este lunes se reúne con el presidente colombiano Iván Duque, también abordará la posibilidad de que empresas estadounidenses establecidas en China puedan instalarse en Colombia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y tras un mes y 9 días después de haber sido diagnosticado con coronavirus, Diosdado Cabello reaparece en una transmisión por el canal de televisión del régimen venezolano. Desde Caracas, la información con Aymara Lorenzo.
Visiblemente demacrado y con menos kilos de peso, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, apareció por televisión tras un mes y nueve días de confinamiento por contagio de coronavirus. Durante la videoconferencia de la Dirección Nacional del Partido, agradeció a los médicos cubanos por el cuidado que recibió durante su convalecencia, argumentando que fue atendido en un hospital público.
Debo decir y agradecer a los médicos cubanos y al equipo de médicos venezolanos que están así unidos.
Cabello dijo que aún le falta recuperarse, pero retornará a su programa de televisión en 15 días.
Una fase de recuperación física en mi caso, recuperación de fuerza, sobre todo, y de peso, pero ya estamos en el camino.
El segundo hombre del régimen de Maduro aseguró que debe reforzarse la unidad entre las filas del oficialismo para poder ganar las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, aun cuando la oposición, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, no asistirá a la convocatoria electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
En Colombia se conocían detalles de un nuevo acuerdo al cual han llegado Washington y Bogotá. Según han anunciado funcionarios de ambos países, Estados Unidos apoyará a Colombia con millonarias inversiones para promover el desarrollo económico, social también, y mejorar la seguridad de zonas rurales golpeadas por la violencia del narcotráfico.
El plan de inversión comprende hasta 5,000 millones de dólares en fondos privados para las zonas rurales, según declaró el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert O'Brien, en una entrevista con el diario El Tiempo.
El proyecto de desarrollo de Estados Unidos-Colombia trata de potenciar oportunidades económicas lícitas en las zonas campesinas, donde grupos armados ilegales promueven la siembra de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína, suministrando inversiones privadas, asistencia técnica e infraestructura para mejorar la conexión con los mercados.
Mientras en Nicaragua alertan sobre un rebrote de casos de COVID-19, anticipando más de 15,000 nuevos infectados. Desde Managua el informe con Daliana Ocaña.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó sobre la amenaza de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, que dejaría al menos 15,454 personas infectadas, contabilizando 96,677 casos durante los primeros 200 días desde que se conoció el primer contagio en el país. Álvaro López Espinosa, investigador del Centro de Pensamiento, indicó que esta posibilidad está determinada por la flexibilización de las medidas de protección por parte de la población y el gobierno.
Están visitando más lugares como centros recreativos, parques, unidades de tránsito. Ha habido una ligera reducción en la cantidad de personas que está en sus hogares. El receso intrasemestral de las escuelas ya acabó y el gobierno parece que está retomando sus actividades.
El riesgo no solo es advertido por los especialistas, sino también ha sido señalado por infectólogos y epidemiólogos con base al comportamiento de la enfermedad en otros países del mundo. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que no hay razón para creer que en Nicaragua el comportamiento de la enfermedad será distinto al resto del mundo.
Son los signos tempranos de que la segunda ola de la pandemia se viene. Entonces hay que alertar con tiempo para que el gobierno y el pueblo nicaragüense no bajen la guardia.
Los investigadores advirtieron que la incertidumbre y la falta de información oficial precisa tampoco ayudan ni a que los ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para preservar su vida y su salud, ni para que las empresas puedan operar en un entorno para el que nadie estaba preparado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son ahora las 6:23. Seguimos con suma atención lo que ocurre en Bielorrusia. Han continuado las huelgas, las manifestaciones, y el mandatario Alexander Lukashenko rechaza los llamados a nuevos comicios. Jorge Orellana amplía.
Las huelgas y las fábricas bielorrusas, a las que se sumaron los gigantes industriales como Belaruskali o Naftan, continúan en el noveno día de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado. Miles de trabajadores demandan este lunes el cese de la violencia policial, la liberación de los detenidos y las manifestaciones de las jornadas anteriores, la celebración de nuevas elecciones en el país y castigar a los responsables de la represión policial. En tanto, miles de seguidores del presidente Alexander Lukashenko también salieron a las calles para apoyar al gobierno. El mandatario reelecto, tras 26 años al frente del país, hizo una aparición sorpresa en la que rechazó las acusaciones de fraude y llamó a defender el país ante la supuesta voluntad de imponer un gobierno. Lukashenko dijo que no aceptará nuevas elecciones y añadió:
no necesitamos gobiernos extranjeros, necesitamos nuestro gobierno, nuestro liderazgo.
En paralelo, se realizó otra marcha opositora, una de las mayores hasta la fecha, en desafío al presidente bielorruso. Los manifestantes apoyan a la principal candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, de 37 años, una novata en política que se presentó después de que otros candidatos fueran arrestados, incluyendo su esposo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tanques israelíes bombardearon este lunes objetivos del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza en represalia por los disparos de cohetes y nuevos lanzamientos de globos incendiarios contra el sur de Israel desde este enclave palestino.
Las fuerzas de defensa de Israel señalaron en Twitter que durante el día globos con material incendiario fueron lanzados desde Gaza hacia Israel. Docenas de palestinos realmente han instigado protestas a lo largo de la valla de seguridad y en respuesta a todo ello, las fuerzas de defensa israelíes explicaron que han hecho uso de sus tanques para atacar los puestos de observación levantados por Hamas. Amigos, son las 6:26. Tenemos ahora la información deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una resonancia magnética en la rodilla derecha del tunero Jordan Álvarez resultó negativa y el actual novato del año de la Liga Americana quedó en el estatus de día a día, dijo ayer lunes el manager del equipo de los Astros de Houston, Dusty Baker. Álvarez no jugó ayer lunes por la noche contra los Rockies de Colorado, el segundo partido consecutivo que se pierde debido a su dolor de rodilla. Jordan Álvarez, el cubano, hizo su debut en la actual temporada el pasado viernes, donde conectó un cuadrangular. Había estado en la lista de lesionados debido a una prueba de COVID-19 positiva antes del entrenamiento de este verano. El tunero Jordan Álvarez, de 23 años, el pasado año bateó para un promedio ofensivo de 313 con 27 jonrones y 78 barreras impulsadas para ser elegido novato del año por la Liga Americana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Cachorros perdió ayer, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubanito Almora Jr. de 3-0 por los Cachorros. Los Yankees, señores, le barrió la serie 4 partidos a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium de Nueva York. Al fin, Aroldi Chapman debutó en las Grandes Ligas de béisbol. Una entrada le hicieron una carrera después también de padecer de la COVID-19. El Toronto superó 7-2 al equipo del Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. Washington sucumbió 7-6 ante los Bravos de Atlanta. El equipo de los Marlins perdió 11-4 ante los Mets de Nueva York. En tanto, en el segundo partido, los Cachorros 5-4 a los Cardenales de San Luis. Los Medias Blancas, con el quinto jonrón de Joan Moncada, el 5-0 y 2 de Luis Robert Moirán, que impulsó 3, superó 7-2 al equipo de Detroit. Los cubanos siguen acabando aquí dentro de los Medias Blancas. También triunfaron los equipos Mellizos de Minnesota, Jorge Soler, 4-1, y también ganó el equipo de los Padres de San Diego, así como los Houston de 4-2, Yulieski Gurriel. En cuanto, señores, a la NBA, vamos a decir de que anoche el equipo de los Clippers debutó con victoria en la serie playoff ante el Dallas. Boston derrotó a Filadelfia, Brooklyn perdió contra Toronto y bueno, Denver le ganó a Utah. En cuanto a Kawhi Leonard, por los Clippers se fue con 29 puntos. Hoy el Miami Heat estará jugando contra Indiana 4:00 p.m. hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Pastores protestantes e instituciones internacionales salen al paso y responden al Consejo de Iglesias de Cuba por las críticas que ha hecho a la ayuda enviada desde el exilio a los afectados por la pandemia. Tendremos declaraciones del pastor evangélico Alain Toledano Valiente, así como detalles de lo que ha manifestado aquí en Estados Unidos el Instituto Patmos, respondiéndole a este Consejo de Iglesias de Cuba, una institución ecuménica que en definitiva está afiliada al Partido Comunista Cubano. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez. Y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Les hemos venido informando acerca de la situación que se afronta en Cuba en relación con los alimentos. Se agudiza, por una parte, la escasez de alimentos en la capital cubana, que siempre en sentido general, históricamente bajo el castrismo, había sido la región más favorecida en la isla. Pero hay falta de alimentos, hay aumento en las colas para tratar de conseguir esos productos alimenticios y están los precios. Hay familias que no pueden pagar por los alimentos que tienen precios inaccesibles. Ivette Pacheco entrevistó a varias personas de Bauta, del Mariel y también de Guanabo.
Bauta, Mariel y Guanabo son tres de las localidades más afectadas por la aparición de casos de coronavirus en las últimas semanas. Además de la pandemia, sus residentes enfrentan una crítica situación a la hora de conseguir alimentos. Aide, una residente del municipio Bauta, dijo a Radio Martí que al no poder salir de la casa, tiene que esperar a que las autoridades les traigan los módulos de alimentos que tienen además que pagar y no llegan con regularidad, cuando muchos no están trabajando debido a la situación epidemiológica.
Nada más que los que pueden salir son los que tienen las credenciales, que son mensajeros y los que están trabajando, ¿eh? Los demás no pueden salir.
Con respecto a los alimentos y lo necesario para sustentarse,
hay que esperar que lo traigan y lo poquito que traen, todo aquí es cobrado, aquí no regalan nada. Todo el aseo, la vianda y lo de plato fuerte, todo lo cobran.
Otra residente de Bauta que no quiso identificarse asegura que la localidad pudiera abrir en los próximos días.
Pero Bauta está mejor ya, creo que van a abrir la cuarentena ya. Hace días que no sale caso. Están mandando módulos que son un poquito caritos, pero lo estamos comprando. Módulo de aseo y pollo, picadillo, perrito caliente. $5 o $6 cada paquetico.
Según la publicación El Artemiseño, Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, donde se ubica Bauta, asegura que se ha confirmado la estabilidad en los eventos abiertos en el centro urbano de esa localidad, que ya suma 25 días en cuarentena. La preocupación, según el gobernador artemiseño, continúa centrada en el Mariel. Precisamente desde allí, Luisa Hortensia García dijo a Radio Martí que no todo el pueblo de Mariel está en cuarentena.
Pero no te quiere decir que estemos pasando hambre y eso, porque las personas resuelven con las cosas, siempre han resuelto.
Sin embargo, desde la localidad de Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero asegura que en medio de la cuarentena, la situación con los alimentos es crítica.
Un paquete de pollo, un paquete de detergente, dos paquetes de perrito y una botella de aceite. Eso cuesta 15 CUC. Si las personas están acuarteladas, si nadie está trabajando, ¿cómo tú vas a ir a donde están esas personas a venderle un producto de subsistencia?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y economistas cubanos han afirmado que la crisis alimentaria en el país es aguda, pero que aún no ha tocado fondo. De hecho, según dijo uno de ellos, las colas demuestran que aún hay reservas en la población, aunque con una marcada diferencia en el poder adquisitivo. Amado Gil, con detalles.
Un indicador real, más allá de los números o cálculos que pueda ofrecer un economista sobre la situación alimentaria en Cuba, es que hay colas. Colas para adquirir alimentos. Eso significa que hay crisis, pero que aún no ha tocado fondo, al menos en un sector de la población, dijo desde La Habana el doctor en ciencias económicas Omar Eberleni Pérez.
Hay una primera manifestación de que todavía hay una masa monetaria importante, que hay colas en todas las monedas. En CUC hay colas, pero hay colas en MLC. Y yo digo, bueno, si desde marzo físicamente no entra un dólar a Cuba, habían unas reservas importantes por una parte de la población. Yo te voy a decir, bueno, es una parte, pero esa parte todavía tiene las colas.
Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía de la Universidad de La Habana y colaborador de la revista Convivencia, añade que la crisis severa en la alimentación ha sacado a flote las diferencias de poder adquisitivo en la población.
Hay una crisis de alimentos severa. Una crisis severa de alimentos y es cierto que hay una parte de la población, porque no es todo el mundo tampoco, una parte de la población que está más mal que otro segmento de la población, y eso está dividido también geográficamente. Depende de donde tú te ubiques en el país, te vas a encontrar que la gente se defiende mejor con la comida y en otros lugares te vas a encontrar que la gente está peor con la comida.
Omar Eberleni Pérez cree que el gobierno está maniobrando para evitar que la crisis toque fondo en el país.
Entonces, como que me cuesta trabajo pensar que vamos a llegar a ese momento. Yo no estoy diciendo que no, tal vez se llegue, pero por lo que yo estoy observando, hasta el día de hoy, y el esfuerzo que está haciendo el país en el cuanto a sembrar, en cuanto ahora a decir que un campesino puede comprarse un tractor, habría que ver cuánto se lo van a comprar. Pero bueno, hay una, creo que interés del Estado de darse cuenta que la situación es apremiante y están tratando de soltar todas las amarras que tengan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La periodista Joanny Sánchez también se ha referido al tema. Ha dicho que un gran problema en Cuba es la distancia que existe entre los planificadores de la economía nacional y el pueblo.
En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, Joanny dijo que para explicar los fracasos económicos, el régimen suele decir que hubo exceso de demanda.
Así ha explicado el gobierno el colapso de la plataforma de comercio electrónico Tu Envío y también la suspensión de la entrega de las tarjetas Finximex.
Según Joanny, eso hace concluir que las autoridades desconocen el mercado nacional, sus necesidades y aspiraciones. El problema principal, concluyó Joanny, es que los funcionarios que diseñan las políticas económicas y los planes empresariales de Cuba son las personas que reciben privilegios y comodidades gratuitamente.
Y caemos en el tema del cual les hablé cuando empezamos esta segunda media hora de transmisión. El Instituto Patmos es una de las instituciones que ha rechazado las declaraciones de un funcionario del Consejo de Iglesias de Cuba en contra de la entrega de una ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Desde New York, Carmen María Rodríguez con la información.
El Instituto Patmos también forma parte de los grupos religiosos que rechazan lo manifestado por Joel Ortega Dopico, quien en una declaración rechazó la ayuda humanitaria ya en Cuba a nombre de lo que Ortega Dopico calificó como la Iglesia cubana, al también criticar a la activista cubana Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos.
El Instituto Patmos ha realizado una declaración de respuesta a las ofensas que Joel Ortega Dopico, que funge como secretario ejecutivo del Consejo de Iglesia, realizó contra Rosa María Payá el pasado 12 de agosto. La declaración del Instituto Palmo se llama Una de Nosotros y hemos tenido muchas firmas que se han adherido a esta declaración.
El pastor Leonard Barroso añadió que las firmas obtenidas suman representaciones que muestran la gama de culto en Cuba independiente del gobierno cubano.
Entre ellas, cabe mencionar a varios pastores de los movimientos apostólicos, también al líder de las iglesias bautistas berianas, Daniel Josué Pérez Naranjo, también el líder de la comunidad Benei Anusín, Olaine Tejeda Beltrán, e incluso también de las comunidades islámicas, Niobel Alexander Tamayo Formen, que pertenece a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, y también de esa misma organización, José Alberto Martínez Rodríguez, por Holguín. Además, hay declaraciones de alguien que representa a ateos y humanistas, que reside en Encrucijada, Villa Clara.
Mario Félix Yonar Barroso calificó las declaraciones de Joel Ortega Dopico contra Rosa María Payá como desafortunadas, siendo ella católica cubana. El pastor Yonar Barroso destacó además el rechazo de Ortega Dopico de una ayuda humanitaria a nombre de toda la nación cubana y sus iglesias, y dijo que esto ocurre en un momento en que el pueblo de Cuba, desabastecido, requiere apoyo alimentario que es necesario, y que si el gobierno cubano así lo decidiera, ya se pudiera empezar a entregar a la población civil cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, en su página de Facebook, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente respondió a declaraciones hechas recientemente por el Consejo de Iglesias de Cuba, al que señala como representante del gobierno que reprime a la iglesia en la isla. Radio Martí ofrece un fragmento de las palabras del pastor Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Quería responderle a los señores del Consejo de Iglesia de Cuba y al señor Dopico, que fue quien se atrevió a hablar en nombre de todas las iglesias en Cuba hace unos días atrás. Le pregunto, señor Dopico, ¿dónde estaba su concilio? ¿Dónde estaba usted cuando en el 2007 el régimen cubano entró a nuestra propiedad y nos desalojó de nuestra casa? Cuando demolió la iglesia Emanuel, cuando se llevó preso a los cristianos, cuando decomisó y saqueó todos nuestros bienes en el año 2007, abusó de mi familia y a mí me llevó preso por el delito de predicar el evangelio. Decenas de pastores en este momento que por la malicia del gobierno y porque le dio la gana al sistema político de este país, en su reverenda voluntad, nos ha quitado el derecho de poder movernos libremente en el territorio nacional y nos ha quitado el derecho de poder entrar y salir libremente de nuestro país. Señores del Consejo de Iglesias, señor Dopico, ¿por qué usted no levanta la voz para representar a los pastores que estamos siendo reprimidos? ¿Sabe por qué, señor Dopico? Porque ustedes no representan la iglesia en Cuba. Ustedes representan el gobierno que reprime a la iglesia en Cuba.
Era el testimonio del pastor Alain Toledano desde Santiago de Cuba. Todo esto mientras el MINSAP reportaba ayer 48 nuevos casos de coronavirus, 43 de ellos en La Habana, para un total de 3.364 contagiados.
En 9 de los casos reportados no se ha podido precisar la fuente de infección, lo que aumenta el riesgo de contagio, según dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Permanecen ingresadas 1.377 personas, de ellas 746 sospechosas y 582 confirmadas. 5 pacientes están reportados de críticos y 1 en estado de gravedad. En la isla, 35 municipios presentan casos de coronavirus, una diseminación que preocupa realmente a las autoridades.
La Habana, con el peor escenario, será la única provincia que no podrá reiniciar el curso escolar el 1 de septiembre, según informó la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cubiella.
Y en cuestiones de discriminación racial, se menciona que el regionalismo es una de las asignaturas pendientes dentro de la lucha contra esa discriminación. Yolanda Huerga buscó la opinión de Juan Antonio Madrazo Luna.
El gobierno cubano anunció a finales de 2019 la creación de un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de noviembre de ese año. El programa incluiría manifestaciones asociadas como el regionalismo y la discriminación por el origen étnico y nacional.
Apenas los cientistas sociales han abordado y tampoco se discute en la esfera pública,
dijo el investigador Juan Antonio Madrazo Lazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Palestino es una construcción peyorativa que es utilizada contra las personas negras y mestizas que residen en las provincias de Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Apenas es utilizada contra las personas que residen en Holguín porque tiene mejor estructura de desarrollo y es una ciudad que se promociona como blanca e hispana en su identidad.
La Habana es el epicentro económico, político y sociocultural de la isla.
Palestino es una materia prima para fabricar la diferencia y como etiqueta está fuertemente anclada en el imaginario social de la mayoría de los cubanos que residen en la zona occidental y central de la isla. También obedece a la cultura del regionalismo.
Los palestinos son los agentes del orden público, los trabajadores de la construcción, las jineteras y también los coleros y las coleras, apuntó Madrazo.
Todo esto obedece no solo a prejuicios raciales, también a pobreza, desigualdad.
La aplicación del decreto 217 de 1997 para la regulación de la inmigración hacia la capital marcó la desigualdad y profundizó la diferenciación regional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch advirtió que la política del régimen cubano de prohibir la salida de sus ciudadanos de la isla es una grave violación de los derechos humanos.
El régimen cubano suele declarar que un opositor es una persona regulada y que por eso no puede viajar a otros países. Human Rights Watch considera que el término persona regulada es humillante.
Y la dictadura pretende tratar a los ciudadanos cubanos como si fueran su propiedad privada, fue lo que subrayó la organización.
Y Radio Martí ha conocido que la actriz cubana Susana Pérez y el youtuber Carlos Gabriel Espinosa, conocido en las redes sociales como Chucho del Chucho, han estrenado Cuba Primero, un espacio con reportes desde la isla y comentarios de actualidad.
Cuba Primero podrá verse de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde en el sitio de internet cantalotv.com.
En el espacio, reporteros y colaboradores se pondrán en contacto desde Cuba para informar sobre acontecimientos sobresalientes, según explicó el escritor Ramón Fernández Larrea.
También habrá comentarios sarcásticos, memes y temas que preocupan a los cubanos para ir desde el dolor a la risa y a la reflexión profunda, escribió Larrea.
Algo que preocupa a los cubanos. Hay tantas cosas que preocupan a los cubanos. Pero en Argentina el gobierno también está preocupado porque quiere de vuelta los 2.700 millones que le debe el régimen cubano desde los años 70. La isla, que recientemente incumplió varios acuerdos de renegociación de su abultada deuda externa, según publica el diario digital 14 y medio, no se ha pronunciado sobre este deseo o petición de Argentina y es poco probable que pueda satisfacer tal demanda en medio de la profunda crisis económica que agobia la isla.
La primicia sobre el reclamo la obtuvo el diario La Nación, que aseguró que el gobierno de Alberto Fernández ha pedido a su canciller Felipe Solá que recuerde a La Habana las cuentas pendientes que presentan un 6% de lo que Buenos Aires debe al Fondo Monetario Internacional.
El periódico La Nación nos hace recordar que los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri ya intentaron cobrarle la deuda al régimen cubano, que siempre esquivó su pago. La prensa argentina asegura que el canciller argentino se acercó al homólogo cubano, a Bruno Rodríguez Parrilla, para plantearle el tema de la deuda. Lo hizo en una cumbre en México, pero Rodríguez Parrilla le dijo que el tema sería tratado más adelante.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:49. El centro de bajas presiones de Cabo Verde, del cual nos informaba en la media hora anterior nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas. Lázaro tiene más información. ¿Lázaro?
Efectivamente, Rafael, las condiciones parecen favorables para el desarrollo de un centro de bajas presiones del Atlántico como una depresión tropical en las próximas 24 a 48 horas. Más probable cuando el sistema se acerque el viernes al arco de las Antillas Menores con chubascos y tormentas eléctricas intensas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por casi 60 países, asegura en una entrevista con EFE que la oposición venezolana no va a permitir que el chavismo usurpe el parlamento en las elecciones de diciembre y que para ello es necesario reinventarse.
Washington. Estados Unidos sigue apretando las tuercas de la empresa tecnológica china Huawei, a la que Washington considera un brazo del ejército y del Partido Comunista Chino, al imponer nuevas medidas que dificultan la capacidad de la compañía para conseguir microprocesadores.
Quito. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que gobernó entre el 2007 y el 2017, aspirará a la vicepresidencia de su país en las elecciones de 2021 en representación del movimiento Revolución Ciudadana.
Europa.
Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, respaldaron a los manifestantes tras las elecciones presidenciales en Bielorrusia y auguraron sanciones por el uso de violencia.
Londres. La crisis del coronavirus ha dejado sin trabajo a cerca del 12% de los europeos que estaban contratados en el Reino Unido. Un impacto que puede llevar a la salida de miles de comunitarios del país y consolidar tendencias migratorias que puso en marcha el Brexit.
Sofía. Tres personas fueron detenidas anoche en la capital de Bulgaria en relación con un incidente violento en las manifestaciones anticorrupción y contra el gobierno búlgaro que tuvieron lugar por 40º día consecutivo.
Asia.
Bangkok. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pidió hoy martes la protección de los niños y jóvenes que están participando en las protestas en contra del gobierno en Tailandia tras algunos incidentes de intimidación en varios colegios del país.
Manila, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la mañana de este martes la isla de Masbate en el centro de Filipinas y dejó al menos un muerto, además de derrumbar algunas viviendas y provocar daños en edificios públicos y carreteras.
Seúl. El número de contagios de COVID-19 originados en una iglesia presbiteriana siguió creciendo hoy y llevó a las autoridades locales a subrayar su preocupación por el mayor brote al que se ha enfrentado hasta ahora la capital surcoreana.
Oriente Medio.
Jerusalén. Medios israelíes informan que detrás del pacto para el establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos habría también un acuerdo por el que Israel habría levantado su veto a que Estados Unidos venda armamento avanzado a Abu Dhabi.
Estambul. La policía de Turquía inició hoy martes tres operaciones para detener a 128 militares sospechosos de pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco responsabiliza del intento de golpe de Estado en el 2016.
Kabul. Al menos 10 personas resultaron heridas hoy martes por el impacto de casi una quincena de misiles en varias partes de la capital afgana, el mismo día en que el país celebra el aniversario 101 de su independencia del Imperio Británico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis próximos comentarios dejaré llegar a ustedes a veces lo que sucedió en Cuba desde el 1 de enero de 1959. La inmensa mayoría de los cubanos nunca ha leído o han escuchado acerca de lo que ocurrió en aquellos primeros meses y años de la Revolución Comunista. Para ello me estaré apoyando y consultando una obra extraordinaria de un cubano excepcional que se dedicó a escribir, a reseñar este diario día por día lo que estaba sucediendo en la isla. Este cubano se llama Leovigildo Ruiz. Escribió varios tomos que él tituló Diario de una traición. No ha existido un compendio más completo que esta colección rigurosamente histórica en lo que nos recuerda el autor. Día por día, este historiador va señalando los acontecimientos y comenzó con el viaje a todo lo largo de la isla del entonces guerrillero victorioso y admirado por la mayoría del pueblo. En el mismo día, el 1 de enero de 1959, fue el gran mentiroso en jefe Fidel Castro, y para demostrarlo escuche lo que declaró el día 6 de enero al pasar por Santa Clara en su marcha hacia La Habana. Se detuvo en el parque Marta Abreu. Todos quieren oír lo que dirá el jefe de la revolución, y declaró lo siguiente: el pueblo será siempre quien diga la última palabra sobre todos los problemas. Eso fue lo que dijo, una gran mentira. El pueblo nada le importó y les importa a sus sucesores. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:56. Regresa con más acerca de los deportes Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Sevilla de España, que este viernes disputará en Colonia, Alemania, la final de la Liga de Europa frente al Inter de Milán, perdió la única de sus 10 finales europeas que disputó ante un equipo italiano en el año 2007, cuando el Sevilla sucumbió ante el equipo AC Milán. Y una mala noticia, señores. Anoche se pudo conocer que el US Open, o sea, la Copa de Estados Unidos de fútbol del año 2020, ha sido oficialmente cancelada debido a la pandemia de coronavirus. Se pudo conocer, reitero, ayer lunes por parte de la Federación de Fútbol de aquí de Estados Unidos. Y el Barcelona, como todos conocen, hizo oficial ayer lunes el despido de Quique Setién, a quien firmó el 13 de enero como sustituto de Ernesto Valverde, y que bajo contrato firme hasta el año 2021 dejó de ser el entrenador principal del equipo de Barcelona. Ahora Koeman será el director técnico. En cuanto a la NBA, señores, anoche Kawhi Leonard terminó con 29 puntos y le dio la victoria a los Clippers de Los Ángeles ante el Dallas 118-110 en la apertura de la serie playoff de la NBA. Por su parte, Boston dispuso a Filadelfia, Brooklyn perdió ante el Toronto y Denver le ganó a Utah. Hoy martes, 4 de la tarde hora de Cuba, el Miami Heat estará jugando contra el quinteto de Indiana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en los resultados de ayer, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 11-9 a los Marineros de Seattle. Y aquí los hermanos Seager, por cada equipo, conectaron un jonrón, primera vez que lo hacen dos hermanos frente a frente desde el año 2001. San Francisco perdió ante los Ángeles de California, en tanto Arizona derrotó 4-3 al equipo de Oakland. El cubano Yuriel Gurriel, la noche de 4-2 con una anotada en la victoria de los Astros de Houston, 2-1, mientras que Hosmer se fue 4-1 en la victoria de San Diego. Por otra parte, quiero señalar de que Joan Moncada continuó su fiesta de jonrones. Anoche disparó su quinto bambinazo y dos de Luis Robert Moirán, ese gran prospecto cubano, quien llegó a 5 en la victoria de 7-2 de los Medias Blancas de Chicago ante los Tigres de Detroit. San Luis y los Cachorros dividieron honores y los Marlins perdió ante los Mets 11-4. Y los Yankees le ganó la serie de 4 partidos en su casa al equipo de los Medias Rojas de Boston, Nueva York, primer lugar, ya regresó a las Grandes Ligas. El zurdo cubano Aroldi Chapman, a su entrada, le anotaron una carrera limpia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activista opositor de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denuncia golpiza policial en Guantánamo.
Campesino opositor cubano cumple más de 20 días tras las rejas.
Desigualdad racial y coronavirus fueron anoche los temas de arrancada de la Convención Nacional del Partido Demócrata.
Acusan a ex empleado de la CIA y el FBI de espiar a favor de China.
Piden 85 organizaciones de derechos humanos del mundo una mayor atención y vigilancia a la situación de Venezuela.
Más de 10.000 manifestantes exigen reformas democráticas en Tailandia.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Estaremos hasta las 8 aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y a las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Conformamos el equipo de este espacio informativo. Teudy Giró en el control de audio, es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Más de 20 días lleva en prisión el campesino Ernesto Pérez Pérez, allí en Las Tunas. La seguridad del Estado arremetió contra él y en buena medida es una arremetida que sus familiares interpretan como una avanzada de la seguridad del Estado contra campesinos de la zona, campesinos contestatarios. Yolanda Huerga informa.
El opositor Ernesto Pérez Pérez continúa confinado en la prisión provincial de Las Tunas, el Típico, bajo un proceso penal en el que se le acusa de atentado, delito que podría acarrearle una condena de entre 3 y 8 años.
Todavía está bajo proceso. Están acusando del delito de atentado, un delito muy común para los opositores en Cuba.
Explicó su hermano, el también activista Edgar Pérez, desde la comunidad Providencia 4 del municipio tunero de Majibacoa. Ernesto Pérez Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue interceptado el pasado 26 de julio por oficiales de policía que no presentaron orden de arresto, emplearon la violencia física contra él y lo acusaron inicialmente de receptación de carne de res.
Ese fue el proceso inicial cuando nos personamos a la estación de policía, fue lo que se nos dijo. Pero esta situación ha ido cambiando y ahora ahora en su expediente solo aparece el delito de atentado, según ellos, porque no se detuvo cuando se le dio la orden de detenerse.
En prisión desde hace más de 20 días es otro campesino agraviado por las manipulaciones de la seguridad del Estado, que con la complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, arremete contra las voces contestatarias.
No aparece ninguna evidencia de que haya habido algún atentado contra ninguno de ellos, no hay ni siquiera un botón ni una carretera rota. Como nos dice el abogado, es la palabra de los tres policías contra la de él, que él no tiene incluso ni testigo porque escogieron el punto exacto que no hubiese testigo.
La UMPACU tiene más de 50 miembros encarcelados, casi la mitad de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el opositor Bartolo Cantillo fue detenido y golpeado este lunes a cuando intentaba visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que fue liberado tras 4 horas de arresto, multado con 30 pesos por desorden público y fue amenazado por ir a prisión si continúa su activismo en la Unión Patriótica de Cuba.
Me cogen ahí, me posaron fuertemente, empecé a decirle a toda la gente ahí, oye señores, yo no soy un delincuente ni soy un ladrón, yo lo que soy es un defensor de los derechos humanos que vengo aquí a apretarle apoyo a Miguel Ángel con la situación que tiene. Ahí me cayeron a golpes, me aruñaron y me dieron para abajo y me metieron a la patrulla y luego me echaron un poco de preya ahí, que estuve largo tiempo sin poder abrir la vista por el gas. Cerraron la patrulla médicamente y ellos se quedaron ahí un largo rato hasta que se fuera el gas ese de dentro de la patrulla. Luego los dos patrulleros se montaron, ahí me llevaron para la unidad policial del parque 24, me encerraron ahí en una oficina horas y horas hasta que llamaron que fueran la gente de la seguridad, los policías lo llamaron y fueron. Entonces ahí me atendió, buscaron al jefe del sector de la zona donde yo vivo y ahí me pegó una multa de 30 pesos por desorden público, por el supuesto desorden público. Me citó para el jueves, me hizo un expediente de índice de peligrosidad, que si en 6 meses van a tener un seguimiento, que si no tengo un buen comportamiento, me iban a meter preso por el delito de peligrosidad ese que meten ellos intentado. Bueno, lo que sí me tuvieron en la patrulla es encerrado ahí por cerca de 2 horas, casi a las 9, que fue que me llevaron para la unidad del parque 24, y ahí casi a la 1 fue que me liberaron ya.
Mientras conocíamos detalles de familias que han estado por bastantes días, 16 días, en un portal de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, y que han sido reubicadas, algunas de ellas, en un local ocupado anteriormente por oficinas, en Muralla y San Juan de Dios, en La Habana Vieja. Amaya Cuesta, quien residía en el inmueble ya demolido, en la calle Zulueta 505, declaró a Radio Martí que ahora verdaderamente están más seguros, pero que según le han comunicado las autoridades, la solución es temporal.
No, ya no, aquí en un local, aquí en La Habana Vieja, aquí. No, están bien, ya lo tenemos todo conectado y todo ya. Está todo dividido, cada cual tiene su espacio y todo. En cuanto ya estamos aquí mudados, ya pudimos conectar el refrigerador y todo. Esto es transitorio, pero no sabemos. No sabemos hasta cuándo, pero bueno, aquí el lugar no está malo. Estamos bien aquí, estamos mejor que con una pez que le.
A las 7:07 tenemos la noticia en perspectiva. Hoy en la noticia en perspectiva cambiamos de tema, no tenemos algo relacionado con el acontecer cubano, sino con el acontecer de Estados Unidos. Y es que anoche arrancó la Convención Nacional del Partido Demócrata, donde los temas iniciales han sido la desigualdad racial y el coronavirus. Realmente el Partido Demócrata presentó un mensaje de amplitud ideológica con la participación de demócratas a los que se califica de progresistas y republicanos conservadores unidos contra la reelección de Donald Trump. ¿Cómo se entiende esto? Que lo explique Michelle Sagué.
La noche de apertura de la convención del Partido Demócrata, cuyo tema fue Nosotros, el Pueblo, contó con una mezcla de discursos en vivo y pregrabados con mensajes de unidad. Se le dio voz a víctimas de la pandemia del coronavirus, la recesión económica que provocó y la violencia policial.
La figura principal de la noche, con el discurso de cierre del primer día, fue la ex primera dama Michelle Obama, quien pronunció duras palabras sobre el presidente Donald Trump.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Ella dice que Trump es el presidente equivocado para el país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que el cargo le queda grande. No puede afrontar este momento. Dice que simplemente no puede ser quien necesitan que sea para el país. Otro de los discursos más esperados fue el del senador por Vermont y ex candidato a la nominación demócrata Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years.
Él dice que nos enfrentamos a la peor crisis de salud pública en 100 años y al peor colapso económico desde la Gran Depresión. Dice que nos enfrentamos al racismo sistémico y a la enorme amenaza del cambio climático para el planeta. Y que en medio de todo esto hay un presidente que no solo es incapaz de lidiar con esas crisis, sino que está llevando al país por el camino del autoritarismo. El coronavirus fue tema central de las intervenciones de los gobernadores de Nueva York y Michigan, Andrew Cuomo y Gretchen Whitmer, que han estado en el ojo del huracán durante la pandemia por las fuertes críticas del presidente Trump. Los demócratas también se enfocaron en la justicia racial, con la participación de la familia de George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato por un oficial de policía blanco en Minneapolis generó protestas en todo el país. Los demócratas también reservaron este lunes un espacio destacado para un republicano que le ha dado la espalda a Trump, el exgobernador de Ohio, John Kasich. La convención continúa el martes en la noche con discursos del expresidente Bill Clinton y Jill Biden, la esposa de Joe Biden, que es educadora y pudiera llegar a ser la primera dama del país. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:10, Venezuela. 85 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han formulado una petición a los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que en el próximo período de sesiones, en septiembre, renueven y fortalezcan el importante mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Los estados deben garantizar que la misión cuente con financiación suficiente y esté capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesos u otras rendiciones de cuentas, incluidos los mecanismos internacionales de justicia para evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese país.
La misión no ha recibido autorización para entrar en Venezuela, pero va a presentar su informe ante el Consejo en septiembre de este año, cuando concluye su actual mandato.
Y las cifras de la inflación en Venezuela precisamente alarman a los especialistas, lo que indica que ese camino de constante incremento no se detiene. Desde Maracaibo, el informe con Gustavo Ocando Alex.
Esto se traduce obviamente en el poder adquisitivo del venezolano, que está totalmente pulverizado. Los incrementos salariales no van a resolver el problema estructural y el problema del bolsillo del venezolano.
Así opina el economista Jesús Cacique al evaluar las cifras de inflación en Venezuela durante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según sus apuntes, la tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, es de 12.323.312.864%.
Es una cifra totalmente astronómica que no hay, obviamente, es imposible poderla comparar con los incrementos salariales.
Datos de la Asamblea Nacional Venezolana reflejan que la inflación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 es de 4.099%. Ni los 30 aumentos salariales del madurismo desde 2013 han podido paliar semejante realidad económica para el ciudadano, opina Cacique.
Y el incremento de abril al tipo de cambio, no el de hoy, al tipo de cambio del día del incremento en abril, fue $2.4, muy por debajo de $3. El salario en dólares de un gobierno que se jacta de ser obrero está totalmente aniquilado.
El economista calcula que la inflación de Venezuela cerrará este año entre 10.000 y 12.000 puntos porcentuales. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Hay un detalle. La comercialización de alimentos allí en Venezuela se ha convertido en uno de los negocios más rentables para organizaciones criminales. Enterémonos con Carolina Alcalde.
De acuerdo a una reciente publicación de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela a través de camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias y que es revendida a precios inflados. Consultada por La Voz de América, Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que no hay nada nuevo en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que en la frontera con Brasil ocurren situaciones muy similares a las que se ven en el estado Táchira o Zulia fronterizos con Colombia.
La participación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada Venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o de por lo menos los que permiten operar a estas mafias.
La especialista agrega que la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.
Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema de la explotación de oro en este momento con la situación que hay en el país y por el tema de la gasolina, entonces tampoco hay gasolina para contrabandear, es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que tratar de sacar más provecho a los que les quedan y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar.
Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condecoró oficiales por su participación en acciones contra grupos criminales y delincuenciales en zonas fronterizas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:15 es el momento de escuchar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una onda tropical en el Caribe que podría convertirse en depresión. Lázaro, buenos días, ¿qué tal?
En efecto, Rafael, una onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas está afectando las aguas del Mar Caribe Oriental al oeste y muy cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda, Rafael, se está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora y se pronostica un aumento en la velocidad de traslación, lo cual disminuiría la probabilidad de desarrollo hacia las aguas del Caribe Central, donde ya pudiera convertirse en una depresión tropical. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta la Isla de la Juventud. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. Desde ayer hemos estado muy al tanto de la gira que ha realizado por tres países el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien. Comenzó aquí en la Florida, en la ciudad de West Palm Beach, donde dio a conocer un nuevo programa en relación con Venezuela, un nuevo programa del gobierno de Estados Unidos para viabilizar la transición democrática en ese país. O'Brien mencionó también a Cuba y a Nicaragua, y de aquí se fue a Colombia y ha terminado en Panamá. En Panamá se reunió con el presidente Nito Cortizo para estrechar la colaboración en asistencia ante la pandemia. Pero en buena medida de la gira, lo más importante ha sido su estancia en Colombia. Han presentado un plan ambos países para impulsar el crecimiento del país andino y la lucha contra el narcotráfico y también el coronavirus. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
Colombia destacó el respaldo de Estados Unidos en programas de inversión para superar la crisis económica interna que se ha acelerado con la pandemia del COVID-19, al tiempo que se comprometió en intensificar las acciones de lucha contra los cultivos, la producción y el tráfico internacional de drogas. El presidente Iván Duque y varios de sus ministros analizaron la actual situación colombiana con el asesor de seguridad de Estados Unidos, Robert O'Brien, el asesor económico del gobierno en Washington, Mauricio Claver Carone, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller. O'Brien, al dar detalles de la política de apoyo al siglo XXI a Colombia, dijo a través de su intérprete:
Estados Unidos apoyará todos los esfuerzos de Colombia en asociación con Estados Unidos para garantizar la seguridad en el país, combatir organizaciones criminales, algunas de las cuales son transnacionales, y al hacerlo, ayudamos a crear las condiciones para el crecimiento económico en Colombia, que a su vez beneficiará al pueblo de Estados Unidos.
El presidente Duque aprovechó el momento para reiterar que su gobierno no respalda la dictadura venezolana en cabeza de Nicolás Maduro y precisó:
Nosotros hemos dicho con mucha claridad que no reconoceremos ningún proceso electoral de cara a afectar la institución que legítimamente hemos reconocido como la Asamblea Nacional, y eso lo hacemos porque si no reconocemos la dictadura, mucho menos vamos a reconocer un proceso electoral organizado por la dictadura para que sirva a sus intereses. Ahí también creo que la voz que hemos compartido debe seguir firme y tiene que marchar hacia lograr cuatro objetivos: el cese de la dictadura y el cese de la usurpación, la consolidación de un gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica y social en Venezuela.
Los funcionarios de Estados Unidos expresaron elogios a los esfuerzos del gobierno de Duque en la lucha contra el coronavirus y anunciaron ayuda económica y en equipo a Colombia para controlar la enfermedad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mientras en Nicaragua alertan sobre un rebrote de casos de COVID-19, anticipando más de 15.000 nuevos infectados. Desde Managua, el reporte con Daliana Ocaña.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó sobre la amenaza de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, que dejaría al menos 15.454 personas infectadas, contabilizando 96.677 casos durante los primeros 200 días desde que se conoció el primer contagio en el país. Álvaro López Espinosa, investigador del Centro de Pensamiento, indicó que esta posibilidad está determinada por la flexibilización de las medidas de protección por parte de la población y el gobierno.
Están visitando más lugares como centros recreativos, parques, unidades de tránsito. Ha habido una ligera reducción en la cantidad de personas que está en sus hogares. El receso intrasemestral de las escuelas ya acabó y el gobierno parece que está retomando sus actividades.
El riesgo no solo es advertido por los especialistas, sino también ha sido señalado por infectólogos y epidemiólogos con base al comportamiento de la enfermedad en otros países del mundo. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que no hay razón para creer que en Nicaragua el comportamiento de la enfermedad será distinto al resto del mundo.
Son los signos tempranos de que la segunda ola de la pandemia se viene. Entonces hay que alertar con tiempo para que el mismo gobierno y el pueblo nicaragüense no bajen la guardia.
Los investigadores advirtieron que la incertidumbre y la falta de información oficial precisa tampoco ayudan ni a que los ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para preservar su vida y su salud, ni para que las empresas puedan operar en un entorno para el que nadie estaba preparado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ayer lunes, en Argentina, una multitud de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse contra medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus en el país. El gobierno extendió las restricciones hasta el 30 de este mes.
En autos con banderas argentinas, a pie con mascarillas y con cacerolas desde los balcones, los manifestantes protestaban en distintos puntos del país por causas diversas, en contra de una reforma de la justicia para que se juzguen las causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández y para que se relaje la cuarentena que rige desde marzo.
La creciente inseguridad en los grandes centros poblados en Argentina también estuvo entre los reclamos.
Esta es la tercera marcha en contra del gobierno en plena cuarentena y se celebra en un feriado nacional, al igual que las protestas del 20 de junio y el 9 de julio.
De acuerdo con documentos secretos dados a conocer por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un exoficial de la CIA y lingüista del FBI fue acusado de espionaje a favor de China, incluyendo información tecnológica que entregaba a funcionarios de inteligencia de China.
Alexander Yuk-Chin Ma, de 67 años de edad, fue arrestado la semana pasada durante una operación subrepticia en la que se descubrió que había aceptado miles de dólares en efectivo durante sus pasadas actividades de espionaje.
Alexander Yuk-Chin Ma dijo al oficial que se hizo pasar por funcionario de inteligencia de China que quería ver que la madre patria tuviera éxito y que estaba ansioso por retornar a las actividades de ayuda a China después que pasara la epidemia del coronavirus.
John Demers, abogado asistente del Departamento de Justicia, declaró que lamentablemente el trillo de espionaje de China es largo, es triste y abunda en exfuncionarios de inteligencia de los Estados Unidos que traicionan a sus colegas, a su patria, así como a sus liberales valores democráticos, tan solo para apoyar y beneficiarse financieramente de un totalitario régimen comunista.
Y si miles de personas han estado manifestándose en Bielorrusia, otros miles lo hacen en Tailandia. Es un movimiento pro democracia que reúne a más de 10.000 manifestantes para protestar contra el gobierno y reclamar una reforma de la monarquía. Jorge Orellana aborda el tema.
Al menos 10.000 personas de todas las edades se reunieron en el Monumento por la Democracia de Bangkok, en una de las manifestaciones más importantes en la historia de ese país. En el último mes se habían sucedido manifestaciones casi diarias, lideradas por estudiantes, para reclamar una reforma de los principales órganos del poder, incluida la monarquía, rompiendo un profundo tabú de la sociedad tailandesa. La abogada de derechos humanos, Aman Padma, señaló:
debe haber estudiantes universitarios, gente común y estudiantes con puntos de vista democráticos dentro del Parlamento para redactar la versión de la Constitución Popular.
El principal blanco del movimiento es el primer ministro Prayut Chan-o-Cha, un ex jefe del ejército que dirigió el golpe del 2014, que instauró una junta en el poder durante 5 años y a quien exigen su dimisión. A la causa de las manifestaciones se suma una de las peores crisis económicas que atraviesa Tailandia desde 1997 debido a la pandemia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Francia no quiere que el gobierno de Afganistán libere a talibanes condenados por haber cometido crímenes contra soldados o trabajadores humanitarios franceses.
En un comunicado exteriores explicó que ha pedido de forma reiterada a las autoridades de Afganistán que no liberen a lo que califica como esos terroristas.
Francia apoya el proceso de paz que estipula la liberación de prisioneros talibanes como parte del diálogo intraafgano, pero también considera esencial que el proceso responda a las necesidades de las víctimas del conflicto y que los autores de actos criminales rindan cuentas plenamente de esos actos, dice la nota francesa.
Esa es la posición de Francia en un aspecto de política exterior con referencia a Afganistán. Pero en materia de política interna, algo que realmente preocupa a los franceses, un total de 146 mujeres han sido asesinadas en Francia en el 2019 por sus parejas o exparejas, 25 más que el año anterior, según informó el Ministerio del Interior francés, que indicó que otros 27 hombres murieron por violencia conyugal, uno menos que en el 2018.
Se registró como promedio una muerte cada 2 días a manos de parejas o exparejas. En el 88% de los casos, el autor de los hechos fue un hombre que recurrió a un arma del tipo que fuere, mientras que el principal motivo por el que se realizó el acto fue una pelea o el rechazo de la víctima a separarse.
El ministerio francés contabilizó aparte a los niños que murieron en esa situación y señaló que 25 fueron asesinados por uno de sus progenitores, 4 más que en el 2018. Los Yankees barrieron y los Marlins perdieron ante los Mets. Con detalles de lo que pasó en las Grandes Ligas, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una resonancia magnética en la rodilla derecha del turnero Jordan Álvarez resultó negativa y el actual novato del año de la Liga Americana quedó en el estatus de día a día, dijo ayer lunes el manager del equipo de los Astros de Houston, Dusty Baker. Álvarez no jugó ayer lunes por la noche contra los Rockies de Colorado, el segundo partido consecutivo que se pierde debido a su dolor de rodilla. Jordan Álvarez, el cubano, hizo su debut en la actual temporada el pasado viernes, donde conectó un cuadrangular. Había estado en la lista de lesionados debido a una prueba de COVID-19 positiva antes del entrenamiento de este verano. El turnero Jordan Álvarez, de 23 años, el pasado año bateó para un promedio ofensivo de 313 con 27 jonrones y 78 barreras impulsadas para ser elegido novato del año por la Liga Americana. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol,
El equipo de los Cachorros perdió ayer, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubanito Almora Jr. de 3-0 por los Cachorros. Los Yankees, señores, le barrió la serie 4-4 a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium de Nueva York. Al fin, Aroldi Chapman debutó en las Grandes Ligas de béisbol. Una entrada le hicieron una carrera después también de padecer de la COVID-19. El Toronto superó 7-2 al equipo del Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. Washington sucumbió 7-6 ante los Bravos de Atlanta. El equipo de los Marlins perdió 11-4 ante los Mets de Nueva York. En tanto, en el segundo partido, los Cachorros 5-4 a los Cardenales de San Luis. Los Medias Blancas con el quinto jonrón de Joan Moncada, el 5-0 y 2 de Luis Robert Moirán, que impulsó 3, superó 7-2 al equipo de Detroit. Los cubanos siguen acabando aquí dentro de los Medias Blancas. También triunfaron los equipos de los Mellizos de Minnesota, Jorge Soler de 4-1, y también ganó el equipo de los Padres de San Diego, así como los Houston de 4-2, Yulieski Gurriel. En cuanto, señores, a la NBA, vamos a decir de que anoche el equipo de los Clippers debutó con victoria en la serie playoff ante el Dallas. Boston derrotó a Filadelfia, Brooklyn perdió contra Toronto, y bueno, Denver le ganó a Utah. En cuanto a Kawhi Leonard, por los Clippers se fue con 29 puntos. Hoy el Miami Heat estará jugando contra Indiana 4 de la tarde, hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30, última media hora de Radio Martí Noticias. A las 8, levántate Cuba. Aquí estamos, en el control de audio, Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. Alex Rivero, allá en la sala de redacción. Y ante el micrófono, sus presentadores informativos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio del rebrote del coronavirus. Tengamos presente que La Habana sigue siendo la principal provincia, la provincia con el principal foco de esta enfermedad. José Luis Ramos amplía.
La economía cubana ya tenía problemas ante la pandemia, pero la crisis se ha intensificado, sobre todo en La Habana, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy desesperante en medio del rebrote del coronavirus, dijo Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Sí, la situación es bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de, digamos, de algún tipo de carne, de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Sino que lo que pudiera complementar la dieta e inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinario.
Y se redujo drásticamente el abastecimiento de dichos productos que tradicionalmente surtían las provincias de Mayabeque y Artemisa, señaló Leiva. La Habana, donde surgió más de la mitad de todos los casos en Cuba, es el centro de los rebrotes, recordó la periodista y añadió.
El gobierno está, bueno, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente. Pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias. Y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar.
Sin duda, lo peor es la incertidumbre, concluyó Leyva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, economistas cubanos han afirmado que la crisis alimentaria en el país es aguda, pero que aún no ha tocado fondo. De hecho, según dijo uno de ellos, las colas demuestran que aún hay reservas en la población, aunque con una marcada diferencia en el poder adquisitivo. Amado Gil tiene detalles.
Un indicador real, más allá de los números o cálculos que pueda ofrecer un economista sobre la situación alimentaria en Cuba, es que hay colas. Colas para adquirir alimentos. Eso significa que hay crisis, pero que aún no ha tocado fondo, al menos en un sector de la población, dijo desde La Habana el doctor en ciencias económicas Omar Eberleni Pérez.
Hay una primera manifestación de que todavía hay una masa monetaria importante, que hay colas en todas las monedas. En CUC hay colas, pero hay colas en MLC. Y yo digo, bueno, si desde marzo físicamente no entra un dólar a Cuba, habían unas reservas importantes por una parte de la población. Yo te voy a decir, bueno, es una parte, pero esa parte todavía tiene las colas.
Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía de la Universidad de La Habana y colaborador de la revista Convivencia, añade que la crisis severa en la alimentación ha sacado a flote las diferencias de poder adquisitivo en la población.
Hay una crisis de alimentos severa. Una crisis severa de alimentos y es cierto que hay una parte de la población, porque no es todo el mundo tampoco, una parte de la población que está más mal que otro segmento de la población, y eso está dividido también geográficamente. Depende de donde tú ubiques en el país, te vas a encontrar que la gente se defiende mejor con la comida y en otros lugares te vas a encontrar que la gente está peor con la comida.
Omar Eberleni Pérez cree que el gobierno está maniobrando para evitar que la crisis toque fondo en el país.
Entonces, como que me cuesta trabajo pensar que vamos a llegar a ese momento. Yo no estoy diciendo que no, tal vez se llegue, pero por lo que yo estoy observando, hasta el día de hoy, y el esfuerzo que está haciendo el país en el cuanto a sembrar, en cuanto ahora decir que un campesino puede comprarse un tractor, habría que ver cuánto se lo van a comprar. Pero bueno, hay una, creo que interés del Estado de darse cuenta que la situación es apremiante y están tratando de soltar todas las amarras que tengan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En una explicación de esta situación, la periodista Joanny Sánchez ha manifestado que un gran problema en Cuba es la distancia que existe entre los planificadores de la economía nacional y el pueblo.
En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, Joanny dijo que para explicar los fracasos económicos, el régimen suele decir que hubo exceso de demanda.
Así, por ejemplo, ha explicado el gobierno el colapso de la plataforma de comercio electrónico Tu Envío y también la suspensión de la entrega de las tarjetas Finximex.
Según Joanny, eso hace concluir que las autoridades desconocen el mercado nacional, sus necesidades y aspiraciones, y concluyó diciendo que el problema principal es que los funcionarios que diseñan las políticas económicas y los planes empresariales de Cuba son las personas que reciben privilegios y comodidades gratuitamente.
Discriminación racial es uno de los temas de los cuales se habla constantemente en Cuba. No solo por parte del gobierno que ha elaborado algunos documentos, sino sobre todo por parte de la oposición que reclama al gobierno que tome carta activa en este asunto, ¿no? El regionalismo es una de las asignaturas pendientes dentro de la lucha contra la discriminación racial en Cuba. Vamos a dejar que Yolanda Huerga, que entrevistó a un experto, nos lo explique.
El gobierno cubano anunció a finales de 2019 la creación de un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de noviembre de ese año. El programa incluiría manifestaciones asociadas como el regionalismo y la discriminación por el origen étnico y nacional.
Apenas los cientistas sociales han abordado y tampoco se discute en la esfera pública,
dijo el investigador Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Palestino es una construcción peyorativa que es utilizada contra las personas negras y mestizas que residen en las provincias de Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Apenas es utilizada contra las personas que residen en Holguín porque tiene mejor estructura de desarrollo y es una ciudad que se promociona como blanca e hispana en su identidad.
La Habana es el epicentro económico, político y sociocultural de la isla.
Palestino destino es una materia prima para fabricar la diferencia y como etiqueta está fuertemente anclada en el imaginario social de la mayoría de los cubanos que residen en la zona occidental y central de la isla. También obedece a la cultura del regionalismo.
Los palestinos son los agentes del orden público, los trabajadores de la construcción, las jineteras y también los coleros y las coleras, apuntó Madrazo.
Todo esto obedece no solo a prejuicios raciales, también a pobreza, desigualdad.
La aplicación del decreto 217 de 1997 para la regulación de la inmigración hacia la capital marcó la desigualdad y profundizó la diferenciación regional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continúan las valoraciones que se hacen aquí en Estados Unidos acerca de la política desarrollada por el gobierno de Donald Trump en relación con Cuba. Por ejemplo, el ex embajador de Canadá en Cuba, Mark Entwistle, ha dicho en un artículo de opinión publicado en The Globe and Mail que el pueblo cubano se ha convertido en un peón de la política exterior llevada a cabo por Trump.
El diplomático critica las medidas implementadas para limitar las remesas, los viajes y las inversiones en Cuba y rechaza el pregón de la administración Trump de que Venezuela es una marioneta de La Habana. Esa idea pone a prueba la credulidad. Los líderes de Venezuela difícilmente piensan en Cuba cuando toman sus propias decisiones políticas, es lo que escribe Entwistle.
Lo escribe y lo piensa. Dice Entwistle que él no es ningún apologista del gobierno de Cuba y que él cree que el Estado cubano, como todos los demás, es responsable ante sus ciudadanos.
Y concluye Mark Entwistle que, echando a un lado el cuestionable objetivo de propiciar un cambio de régimen en La Habana, las dificultades adicionales causadas al pueblo cubano por la administración Trump en ese camino parecen un alto e injusto precio a pagar.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Anoche tuvo la arrancada la Convención Nacional del Partido Demócrata. Los temas iniciales fueron la desigualdad racial y el coronavirus. Hubo intervenciones importantes como la de la ex primera dama Michelle Obama, quien se refirió al gobierno de Donald Trump y a la necesidad de que en noviembre se vote a favor de Joe Biden, el candidato demócrata. Se espera que hoy hable en esta segunda sesión de la convención el ex mandatario Bill Clinton. Mientras tanto, el presidente Trump llevaba a cabo su campaña o continuaba su campaña de reelección, esta vez en el estado de Minnesota. Michelle Sagué informa.
El presidente Trump hizo campaña este lunes en el estado de Minnesota, un estado que perdió ante Hillary Clinton en el 2016. Trump criticó a los demócratas en el día que dan inicio a una convención virtual de 4 días con una demostración de unidad partidaria para el candidato presidencial Joe Biden y con el objetivo de derrotar a Trump en noviembre.
We'll save our cities and our suburbs.
Dice el presidente que salvarán a las ciudades y suburbios del crimen, caos y colapso económico que la marioneta Joe Biden desataría en Estados Unidos. En su discurso este lunes, Trump prometió crear 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses, en parte mediante el establecimiento de créditos fiscales para las empresas estadounidenses que trasladen instalaciones de fabricación a Estados Unidos desde China. Mientras tanto, la campaña de Joe Biden ofreció una vista previa de los eventos de la noche, que denominó Nosotros el Pueblo, y contará con una combinación de discursos en vivo y pregrabados. Los oradores intentarán identificar los desafíos que enfrentan los estadounidenses y cómo Biden planea solucionarlos unificando el país. La pandemia de coronavirus obligó a los demócratas a revisar la convención, eliminando en gran medida la reunión en persona planificada para Milwaukee, Wisconsin, y convirtiéndola en paquetes de discursos y eventos virtuales de 2 horas en horario estelar. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, será nominado formalmente el martes para ser el retador demócrata de Trump en las elecciones del 3 de noviembre. El discurso de aceptación de Biden el jueves coronará la convención. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el rapero Kanye West, que en julio anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, figurará en las papeletas electorales del estado de Utah como independiente en las elecciones de noviembre.
Con la aprobación de Utah, un estado con 3 millones de habitantes, Kanye West podrá ser elegido en 3 territorios del país, ya que antes consiguió inscribirse en los estados de Oklahoma y Colorado.
Podría además ser candidato en el estado de Wisconsin, aunque su moción allí ha sido pausada tras una demanda que reclama su retirada por no haber llenado correctamente el registro y por presentar una lista de firmas difícil de verificar.
Un reportaje de la cadena de noticias CNN asegura que la iniciativa de Kanye West era bien vista por algunos miembros del Partido Republicano, ya que los conservadores consideraban o consideran que podría desviar a votantes indecisos o potenciales del demócrata Joe Biden.
West y su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian, llevan vidas separadas en un momento de crisis para la pareja y durante un episodio de bipolaridad del músico.
Y hoy hay elecciones aquí en la Florida. Los floridanos elegirán este martes a los candidatos para diversos puestos regionales, estatales y federales, que además de la presidencia de Estados Unidos estarán en juego en los comicios del 3 de noviembre.
Debido a la pandemia que afecta a la Florida, el segundo estado con más casos positivos de todo el país, muchos ciudadanos optan esta vez por el voto por correo.
Cambio radical en la información de Estados Unidos. Nos vamos a Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko fue interrumpido y abucheado por obreros durante su visita a una fábrica, mientras se extienden huelgas y manifestaciones en todo el país, aumentando la presión sobre el mandatario para que renuncie después de 26 años en el cargo. Nuestro colega Pedro Corso conversó con un experto sobre la crisis allí en Bielorrusia.
Cerca de 7.000 arrestados, denuncias de tortura y brutalidad policial, huelgas en las principales industrias, problemas constantes en la internet y miles de personas en las calles exigiendo que Alexander Lukashenko deje el poder que ha detentado por 26 años. Es el cuadro que presenta Bielorrusia, nos dice el periodista Manolo González Moscote, especialista en asuntos relacionados con esa parte del mundo.
Bielorrusia en este momento está debatiéndose en un grave problema económico. ¿Cuál es el centro? El centro es que este señor lleva desde el 94 metido en el poder, lleva veintitantos años ya, que la gente precisamente quiere el cambio porque la forma como él maneja el país es dictatorial, es una dictadura democrática, como le suelo llamar a este tipo de personajes que se hacen elegir por medio de votaciones, pero la forma como dirige la nación es toda una dictadura. No ha habido un solo opositor que se haya mantenido con cabeza frente a él. Él ha detenido a mucha gente. Bielorrusia depende económicamente de Rusia. ¿Por qué depende de Rusia? Depende de muchos agentes energéticos, depende del transporte de un ramal que le tiene allí de combustible, y sobre todo los lácteos, cárnicos y la agricultura está centrada en la venta en el mercado ruso. Si tú vas a los supermercados rusos encontrarás que la mayoría de los productos son manufacturados en Bielorrusia. Ese ha sido el gran proveedor de Rusia después que las grandes sanciones que se han presentado entre la Unión Europea, inclusive entre Estados Unidos. El gran suministrador de productos hoy se ha convertido en Bielorrusia. Y esto es un dolor de cabeza para Rusia en caso tal de que la oposición quiera reorientar, si llega al poder, su economía hacia más Europa y no hacia Rusia.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció en un tribunal de apelaciones de Hanoi y confirmó la sentencia a 10 años de prisión al bloguero vietnamita Truong Thu Dai Nat.
Este bloguero, quien contribuye regularmente como periodista para Radio Asia Libre, desapareció de Tailandia en el mes de enero y reapareció en Vietnam, donde en marzo fue sentenciado a prisión bajo cargos de abuso de su posición y poder como reportero. La hija del bloguero Truong Thu Dai Nat declaró al Comité para la Protección de Periodistas que su padre cumpliría su sentencia en una prisión no identificada de las afueras de Hanoi. Son las 7:47. Tenemos lluvias en Miami-Dade y en Los Cayos, según tenemos entendido, Lázaro, ¿eh?
Monroe. Bueno, sí, efectivamente, Rafael, yo realmente estoy preocupado desde hace dos días. Las altas presiones del Atlántico se extienden con fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, hace varios días que se está pronosticando para mañana un 80% de probabilidades de lluvias a partir de la tarde, 80% para el miércoles en la noche, 70% para el jueves. Y yo digo, bueno, ¿de dónde sale esto? Y entonces encontré en los modelos numéricos a que mañana iba a desarrollarse a las 4 de la tarde un centro de bajas presiones sobre el sur de la Florida. Digo, bueno, esto debe ser entre 3.000 y 5.000 pies de altura, no en superficie, es una bajita en la altura. Pero ahora abro y ya esa baja no aparece, o sea, solo queda en la zona de inestabilidad que dominará la zona de Miami-Dade y Monroe, y en menor grado Los Cayos. No afecta a la región occidental de Cuba. De manera que para Teudo en especial, 80% para mañana de lluvias a partir de la tarde, por la noche se mantiene el 80%, y ya el viernes baja a un... el jueves baja un 70%. De manera que parece que esa zona de inestabilidad, que todavía no aparece por ninguna parte, mañana nos va a traer lluvias, Rafael. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Ya tendremos buen tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Otros dicen Isla de Pinos, todavía se recuerda ese nombre. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Una nueva polémica que surge de la extrema necesidad que azota a los cubanos agita ahora la opinión pública de Cuba y en el exilio. Se trata de algo que es muy triste, pero que al mismo tiempo resulta muy esclarecedor. En el pasado mes de mayo se realizó en Miami una colecta de alimentos y artículos de primera necesidad con el objetivo de enviarlos a Cuba para, de forma gratuita, ayudar a un número de familias necesitadas. Rosa María Payá, reconocida líder opositora, dirigente de la iniciativa Cuba Decide, fue la figura más visible en este esfuerzo solidario. El pueblo del exilio respondió generosamente y en poco tiempo se recogió una buena cantidad de productos que desde hace muchos días esperan en el puerto de Mariel la autorización del régimen para que pueda llegar a los necesitados. Los voceros oficiales de la dictadura han sido muy parcos al respecto. Los que en lugar de estos han usurpado la voz de los cubanos necesitados, que son casi todos, son los dirigentes del Consejo de Iglesias de Cuba, quienes con más fervor por los Castro que por Cristo han rechazado la ayuda. Han acusado a sus promotores de manipulación política y otras lindezas en el más puro estilo difamatorio de la dictadura. No es primera vez que algo así sucede. Sucedió también en 1996, cuando toneladas de ayuda que el exilio cubano enviaba a los damnificados del huracán Lili no pudieron llegar a estos por la negativa de la tiranía a que resplandeciera la verdad del amor de hermanos que enlaza Cuba y Miami. Y lo que se repite ahora no es más que la confirmación de que es esa tiranía el enemigo mayor de la felicidad de los cubanos. Y de paso, por si alguien lo dudaba, es la confirmación también del patético papel de renegados del Evangelio de Cristo que encarnan los privilegiados representantes del Consejo de Iglesias de Cuba. Ellos comen muy bien, a diferencia del resto de los cubanos. ¿Qué pasará ahora con la ayuda enviada? Yo no lo sé. Yo solamente sé que el peso de esos contenedores llenos de amor solidario aplasta claramente las mentiras del castrato, el enemigo público número uno de la felicidad de los cubanos.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan tiene un nuevo álbum titulado Brasil 305 y también hay un documental donde ella es la protagonista, Sangre Yoruba. En ambos explora el linaje africano que une las tradiciones de su Cuba natal y Brasil. Alejandro Escalona con esto y más.
El cierre de Hollywood va a limitar el suministro de nueva programación que las cadenas de televisión y los servicios de transmisión ofrezcan en los próximos meses. Algunas series de TV han establecido nuevos protocolos como personal que vigile el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento social y el uso de maniquíes para la producción y filmación de escenas románticas. Music Television, MTV, Comedy Central y otros canales están creando sets cerrados para aislar al personal que trabaja en sus series televisivas. Respectivas. El productor Tyler Perry, por ejemplo, creó un Camp Quarantine en su complejo de estudios en el estado de Georgia para realizar la serie Sistas para Black Entertainment Television sin que se detectaran casos de coronavirus durante 2 semanas en el set, informó Perry. Gloria Estefan, que tiene en su haber 3 premios Grammy, 14 álbumes de estudio y una medalla presidencial de la libertad, grabó Put On Your Mask, cantado a la melodía del tema Get On Your Feet, y un video con un mensaje de precaución ante la pandemia de COVID-19. Estefan también lanzó su primer álbum en 7 años titulado Brasil 305. La cantante está preparando un documental llamado Sangre Yoruba, en el que explora el linaje africano que une las tradiciones musicales de Brasil y su Cuba natal. Tanto el álbum como el documental iban a ser estrenados en 2017. Estefan ha estado en aislamiento durante la pandemia, como la mayoría de los residentes de Florida, donde vive con su esposo y líder de Miami Sound Machine, Emilio Estefan. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Son las 7:54. Tenemos de nuevo a Edemio Navas. En esta ocasión abre el segmento hablándonos de fútbol en Europa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Sevilla de España, que este viernes disputará en Colonia, Alemania, la final de la Liga de Europa frente al Inter de Milán, perdió la única de sus 10 finales europeas que disputó ante un equipo italiano en el año 2007, cuando el Sevilla sucumbió ante el equipo AC Milán. Y una mala noticia, señores. Anoche se pudo conocer que el US Open, o sea, la Copa de Estados Unidos de fútbol del año 2020, ha sido oficialmente cancelada debido a la pandemia de coronavirus. Se pudo conocer, reitero, ayer lunes por parte de la Federación de Fútbol de aquí de Estados Unidos. Y el Barcelona, como todos conocen, hizo oficial ayer lunes el despido de Quique Setién, a quien firmó el 13 de enero como sustituto de Ernesto Valverde y que bajo contrato firme hasta el año 2021 dejó de ser el entrenador principal del equipo de Barcelona. Ahora Koeman será el director técnico. En cuanto a la NBA, señores, anoche Kawhi Leonard terminó con 29 puntos y le dio la victoria a los Clippers de Los Ángeles ante el Dallas 118-110 en la apertura de la serie playoff de la NBA. Por su parte, Boston dispuso a Filadelfia, Brooklyn perdió ante el Toronto y Denver le ganó a Utah. Hoy martes, 4 de la tarde hora de Cuba, el Miami Heat estará jugando contra el quinteto de Indiana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en los resultados de ayer, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 11-9 a los Marineros de Seattle. Y aquí los hermanos Seager, por cada equipo, conectaron jonrón, primera vez que lo hacen dos hermanos frente a frente desde el año 2001. San Francisco perdió ante los Ángeles de California, en tanto Arizona derrotó 4-3 al equipo de Oakland. El cubano Yuriel Gurriel, la noche 4-2 con una anotada en la victoria de los Astros de Houston, 2-1, mientras que Hosmer se fue 4-1 en la victoria de San Diego. Por otra parte, quiero señalar de que Joan Moncada continuó su fiesta de jonrones. Anoche disparó su 5º bambinazo y 2 de Luis Robert Moirán, ese gran prospecto cubano, quien llegó a 5 en la victoria de 7-2 de los Medias Blancas de Chicago ante los Tigres de Detroit. San Luis y los Cachorros dividieron honores y los Marlins perdió ante los Mets 11-4. Y los Yankees le ganó una serie de 4 partidos en su casa al equipo de los Medias Rojas de Boston, Nueva York. Primer lugar, ya regresó a las Grandes Ligas. El zurdo cubano Aroldi Chapman, a su entrada, le anotaron una carrera limpia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 tenemos aquí ya los titulares de las principales informaciones.
Campesino opositor cubano cumple más de 20 días tras las rejas.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba denuncia golpiza policial en Guantánamo.
Se agudiza la escasez de alimentos en La Habana.
Desigualdad racial y coronavirus fueron anoche los temas de arrancada de la Convención Nacional del Partido Demócrata.
Estados Unidos seguirá ejerciendo máxima presión sobre Venezuela, afirma asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Las ventas de armas de fuego se elevaron en Estados Unidos desde el mes de marzo, cuando comenzaron a registrarse casos de COVID-19 en el país.
Piden 85 organizaciones de derechos humanos del mundo mayor atención y vigilancia a la situación de Venezuela.
Acusan a ex empleado de la CIA y el FBI de espiar a favor de China.
Continúan las manifestaciones en Bielorrusia en contra de Alexander Lukashenko.
Y más de 10.000 manifestantes exigen reformas democráticas en Tailandia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las 6 de la mañana. Y estaremos Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.